minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy. Minga Sonora.
Regresamos a Minga Sonora y el día de hoy también hablaremos del segmento de compras públicas. ¿Será un dolor de cabeza o no? Vamos a estar con el doctor Pablo Dávila. Él es tiene una maestría en Derecho Constitucional, especialización superior en Gobierno Abierto, maestría en Dirección de la Gestión Pública, maestría en Ciencias Políticas, mención Políticas Públicas, miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, miembro de la Red Mundial de Conferencias, sede Alemania, director y creador de la Escuela de Formación en Contratación Pública, autor de 22 libros y varias ponencias en materia de compras públicas, coautor del nuevo Reglamento de Contratación Pública y de las reformas del año 2024 y 2025. Experiencia en conferencista y docente de contratación pública desde el año 2009. Bienvenido, estimado doctor Pablo Dávila.
¿Qué tal? Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Minga Sonora. Ya saben, siempre tenemos una cita los días jueves a las 11:30 para abordar estos temas importantes de relevancia en materia de contratación pública desde una perspectiva académica, jurídica, y poder brindar, obviamente, ¿no?, aportes, sugerencias en base a mi experiencia, mi trayectoria en esta materia de contratación pública. Estoy a las órdenes para abordar un tema muy importante el día de hoy.
Exactamente, vamos a hablar de la modernización de los procesos de contratación pública. ¿A qué nos referimos con modernizar este sistema, estimado Pablo?
Sí, hoy en día en la contratación pública ya no gana el que sabe más leyes, más reglamentos, más normas. No, gana el que entiende cómo funciona el Estado digital, y el que no se moderniza queda fuera del sistema definitivamente. Por lo tanto, estimados amigos que nos escuchan, es importante comprender que la modernización ya no es opcional. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, antes de pandemia, claro, era un mito y tal vez nos escuchaban hablar como locos al que hablaba de eso, pero no, hoy por hoy estamos en una nueva era totalmente diferente. La inteligencia artificial no es el futuro, no, para nada. Desde hace mucho tiempo ya no es el futuro, es el presente desde hace mucho tiempo atrás, insisto, y es una condición indispensable de sobrevivencia laboral, sobrevivencia económica, si es que son proveedores, etcétera, lo que quiera que sea, y también de manera profesional, tanto en el sector público como en el sector privado, y también los órganos de control, definitivamente. Entonces, la inteligencia artificial y la modernización, la digitalización de la administración pública, no es el futuro, no, para nada, es el presente desde hace mucho tiempo atrás.
Hablamos de esta modernización desde el tema de la plataforma en donde pues se suben los procesos, se realiza mismo ya la contratación, ¿no? Porque todo es también a través de la web que ofrece la CERCOV, y a través de ahí se sube pues la información. ¿Hablamos netamente de eso o a qué más nos referimos?
No, para nada. La herramienta informática, el portal de compras públicas, es apenas una herramienta como tal. No, cuando yo hablo, bueno, en este programa, esta mañana, hoy, jueves 29 de enero de 2026, yo quiero hablar de todo el universo relacionado a la modernización de la contratación pública y la administración pública de manera general. No, a ver, yo pongo el ejemplo. Yo trabajé en el ejército adentro en relación de dependencia en el año 2010-2011. Yo ya apliqué esta ley orgánica, el Sistema Nacional de Contratación Pública. Yo lanzaba un montón de subastas inversas electrónicas. Pero claro, ojo, en mi época, y esto muchas personas que tengan experiencia bastantes años atrás se van a dar cuenta que estoy hablando la verdad. Yo en el 2010, por ejemplo, sí, yo ya hacía subastas inversas. Yo ya hacía menores cuantías, ínfimas cuantías, por supuesto que sí, ¿no? Pero en mi época no había lucha ahí, que es una herramienta informática que facilita la elaboración de pliegos. En mi época no había la firma electrónica. En mi época no había el KIPUF, ¿no? Entonces, claro, van a decir, ah, ese Pablo Dávila es un dinosaurio. Bueno, no mucho. Pero obviamente en mi época no había estas herramientas tecnológicas, que ahora es una realidad. Ahora es el presente. Ahora está regulado en la normativa todos los documentos se firman con firma electrónica, a manera de ejemplo, y hay todo un sinnúmero de normativas, y hace falta más seguridad, hace falta mejor seguridad jurídica para regular el uso de la firma electrónica. Entonces, vea, ¿qué pasó con la pandemia en el 2020? ¿No? Nos enfrentamos a un enemigo invisible, no sabíamos dónde demonio estaba este virus, cómo era el virus, pero sin embargo la gente se moría, y sin embargo, claro, nos sacaron un toque de queda, que nadie puede salir a las calles y toda la cuestión, pero la administración pública fue cuando más trabajó, los municipios, los cuerpos de bomberos, fue cuando más trabajaron. Entonces, nos encerraron en nuestras casas, que era toque de queda, no había cómo salir a las calles, pero y ahora, yo municipio, yo cuerpo de bomberos, necesito hacer compras, necesito comprar mascarillas del amonio cuaternario y no sé qué cosas que eran en la época de la pandemia, y estábamos encerrados en las casas. Y entonces, mire cómo empezamos a reemplazar las herramientas tradicionales de la gestión pública, como que, por ejemplo, a ver, necesitamos llevar a cabo una reunión. ¿Cómo era antes de pandemia? O sea, definitivamente el mundo cambió antes de pandemia y después de pandemia, ¿no? Entonces, de hecho, en son de chiste, yo a mis alumnos suelo utilizar esta metáfora. Cuando nosotros cogemos los libros de historia, siempre hablamos el año 500 antes de Cristo o 500 después de Cristo. Y sí, la llegada de Cristo, independientemente si somos creyentes o no, la llegada de Cristo es del dato histórico para marcar un antes y un después, ¿no es cierto? En la historia de la humanidad, me refiero, en la historia de este planeta, ¿no? Entonces, claro, 500 años AC, 300 años DC, antes de Cristo o después de Cristo. Insisto, la llegada de Cristo es el punto de referencia para hacer la referencia al antes y al después. Y ahora, en son de chiste, con todo respeto, lo digo al público, para mí ahora las siglas en la administración pública, el AC o el DC, es antes del coronavirus o después del coronavirus. Definitivamente, hacer contratación pública, hacer administración pública antes del coronavirus era diferente. ¿Cómo se llevaban a cabo las reuniones? Teníamos que estar en persona, en físico, ahí el director uno, el director dos, el jurídico, quien quiera que sea, y teníamos que estar en una mesa de reuniones, y así cara a cara, ahí estamos viéndonos la cara, saludar con la mano, o sea, obvio, así era, pero como estábamos en pandemia, se transformó eso, estábamos encerrados en la casa, y ahora, ¿cómo nos reunimos? Asomó el Zoom y asomaron todas estas herramientas, que el Google Meet, que el no sé cuántas herramientas hay, y ya no necesitamos reunirnos en físico, ni vernos la cara en persona, ni saludarnos con las manos en físico, ya no, y se rompieron las barreras del tiempo y el espacio. Yo puedo estar en cualquier parte del mundo, y si necesito reunirme, ya, saco la computadora, saco el celular, saco la tablet, saco lo que quiera que sea y me reúno. Y ya no necesito estar en físico. Se rompieron las barreras del tiempo y el espacio. Hay muchas reuniones al interior de la administración pública. Ahora se hacen por Zoom. Se hacen videoconferencias. Incluso hasta podemos grabar y registrar la reunión. O sesiones de negociaciones entre el sector público y los contratistas. Simplemente por Zoom nos reunimos, grabamos la reunión y ya está. Ahora, siguiente paso. Perfecto. Logramos reunirnos. Logramos llegar a acuerdos a través de la reunión virtual. Chuta, pero ¿cómo firmo? El esferográfico, la pluma, el bolígrafo color azul, antes era obligatorio, con color azul tocaba firmar hasta por razones de seguridad, pero y ahora si estoy en mi casa, usted está en su casa, y mire ahorita incluso esta propia entrevista, ustedes están en Ambato, yo estoy ahorita en mi oficina en Quito, y he atendido estas oficinas desde todo el territorio ecuatoriano, entonces hemos roto las barreras del tiempo y el espacio, y si necesitamos firmar el documento, bueno, saco el token, saco mi firma electrónica, y lo firmamos. Miren cómo evolucionó la contratación pública a través de estas herramientas que poco a poco, sí, han ido sumándose, han ido incorporándose para modernizar, garantizar eficacia y eficiencia en la gestión de los procesos de contratación pública, ¿no? Entonces, si al 2026 tenemos estas herramientas, yo quiero hacer un llamado a la reflexión a todas las personas que nos escuchan esta mañana o nos escucharán en reprise luego en las redes sociales, pónganse a pensar, ¿qué herramientas de inteligencia artificial y de tecnologías tendremos de aquí en 5 años? ¿Tendremos de aquí en 10 años? ¿Y de aquí en 20 años? Entonces, es un reto que tenemos todas las personas de actualizarnos y estar a la vanguardia de los verdaderos desafíos de la gestión pública para poder modernizar los procesos, ¿sí? Y esto es fácil hablarlo, pero lamentablemente las personas, algunas personas, no todas, yo creo que, bueno, a esta fecha ya la gran mayoría ya han abierto su mente, han logrado evolucionar, porque todavía hay dinosaurios. Y con todo respeto, hay que decir las cosas de frente, hay pterodáctilos que, por ejemplo, quieren imprimir la firma electrónica. Y yo creo que eso ya es trabajo del psiquiatra, definitivamente, porque están locos. Son dinosaurios locos, que eso ya el psiquiatra tendrá que ver cuál es el tratamiento. Pero yo como abogado, como jurista, está expresamente prohibido. Incluso, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se habla de la firma electrónica? Hay muchos funcionarios que me dicen, Pablo, pero es que la propia Contraloría exige, a ver, un ratito, Un ratito, la Contraloría no está por encima de la ley. Incluso el propio, la propia Ley de Eficiencia Administrativa dice clarito, disposición general tercera, que la Contraloría y los auditores de la Contraloría no pueden exigir que se imprima la firma electrónica. Lo que pasa es que, claro, muchas personas por desconocimiento, perdón la expresión, nos dejamos ver la cara. Por eso, claro, yo siempre digo, el conocimiento es poder. Y estos espacios de radio, en mis redes sociales yo estoy difundiendo estas ilustraciones, unas caricaturas justamente, para poder aportar y contribuir al verdadero desarrollo nacional, hacia la eficiencia del Estado, hacia la modernización de la administración pública. Porque no puede ser posible que todavía en la era del 2026 vengan dinosaurios a exigir que impriman la firma electrónica. Con todo respeto, esa gente no merece estar en el sector público. O cambia por las buenas o vaya a su casa. Aquí en el sector público necesitamos gente que esté dispuesta a modernizar y apostarle al verdadero desarrollo nacional y local.
Las personas que realizan este tipo de procesos, o bueno, están a cargo de la contratación pública, porque solo como un ejemplo en específico, en mi hogar, mi mamá me pregunta de las facturas electrónicas y me digo, están subidas ya obviamente al portal del SRI y ahí están, y no, ella quiere en físico, ella quiere que yo le entregue la factura física. Entonces va también de parte de, creo, esta costumbre y de también educar, ¿no?, a quienes forman parte de esto. Quería consultar si este tema de la modernización también habla de los procesos, porque entendemos que muchas veces son engorrosos, ¿no? Y como usted lo mencionaba, hay un reglamento que se debe cumplir, constantemente capaz está cambiando este mismo reglamento o la ley, y no se sabe ya que si se sube el precio en ínfima, que si ahora ya no es régimen, si no es subasta. Entonces también va la modernización en este tema también del tema burocrático, por así decirlo, de los tiempos que se lleva cada proceso, de todo lo que se debe cumplir, ¿o estamos bien por ese lado?
En todo sentido, la modernización es como una especie de sol que irradia absolutamente a todo, ¿sí? No solamente una parte específica. Me encantó el ejemplo que usted pone de su mami y las facturas. Y permítame, a ver, quiero ponerme yo de ejemplo, porque tal vez habrá muchas personas que se van a sentir identificadas con mi experiencia de vida, y obviamente yo acá en mi oficina tuve que golpear. Y yo creo que, vea, las personas, yo no puedo reírme, no puedo cuestionar, porque yo creo que es una falla genética que llevamos los seres humanos en el ADN, y las personas no aprendemos hasta que nos golpeamos. Ya, y esto, desde que son guaguitos, desde que somos niños, ¿no es cierto? El niño de un año que aprende a caminar, mijito, no corras, te vas a caer. No, hasta eso tiene que correr más duro, hasta que se cae, se da el suelazo en la cabeza, ahí sí, ok. Y los adultos no hemos cambiado en nada, no hemos madurado en nada en ese sentido. Insisto, creo que es una falla genética definitivamente. Y quiero contar esta anécdota mía, porque, insisto, creo que muchas personas se van a sentir identificadas. ¿Y qué fue lo que me pasó? Les cuento. Antes de pandemia, yo, por ejemplo, con la firma electrónica, yo siempre dije, yo en mi oficina, insisto, yo era un dinosaurio que me tocó evolucionar, porque si no me caía el meteorito y me extinguía. Y pude evolucionar, por suerte, dando gracias a Dios, pero tuve que golpearme y tuve que enfrentarme a la muerte. Yo creo que las personas, cuando nos enfrentamos a la muerte, cuando nos enfrentamos a la extinción, es como que la vida nos da una segunda oportunidad, o cambias o mueres, así de simple. Y yo en mi oficina, antes de pandemia, yo siempre dije, yo no quiero esa tontera de firma electrónica. Y fue mi orden aquí en la oficina. Yo no quiero la firma electrónica. Hasta que me enfrenté a la muerte. ¿Cómo? A la muerte comercial, a la muerte laboral. Llegó la pandemia, el CERCOP sacó la resolución 104, me acuerdo clarito, en esa época, 2020, y dijo que todos los proveedores y todos los funcionarios públicos del Ecuador tienen que tener sí o sí firma electrónica, y si no, no venden al Estado o no trabajan en el Estado. Hijo de madre, dije, Dios mío bendito, y ahora, ay no, yo vivo de esto, yo necesito trabajar, tengo mi familia, necesito ingresos económicos, y creo que todos trabajamos por una aspiración legítima de tener un sueldo, ¿no? Yo también trabajo, obviamente, por tener un sueldo, una aspiración legítima, tengo que mantener mi hogar, mi familia, tengo muchos empleados también en relación de dependencia que mantener. Entonces, obviamente dije, uy, no, ya quiero. Y ahora que tengo la firma electrónica, ojo, antes de enfrentarme a la muerte laboral, a la muerte comercial, yo, un necio cuadrado, un dinosaurio, pero puro, dinosaurio de raza pura, yo de las de aquellas épocas, de los pterodáctilos y eso, decía, no quiero la firma electrónica hasta que me enfrente a la muerte. Y ahora que tengo la firma electrónica, soy la persona más feliz del mundo. Hasta he estado fuera del país y he firmado ofertas, he firmado proformas, he firmado contratos con el Estado. Entonces, wow, o sea, ahora se ve la factura electrónica igualito. Tremendo dinosaurio yo. Sí, soy dinosaurio de buena cepa antigua. Y yo, a mí me tocaba llenar a mano con esferográfico color azul. ¿Y qué creen? ¿Cómo sufría yo? Ahí sí, los que son financieros se me han de estar riendo este rato. ¿Y yo cómo sufría? Que lloraba, la verdad, llenando las facturas con esferográfico color azul. Mínimo tachón, mínima mancha. No, vaya, repita. Oiga, yo creo que llenaba, pero como 10 veces una misma factura. O sea, ahora que tengo la firma electrónica, wow, soy la persona más feliz del mundo. Ahí le tengo a la secretaria haciendo las facturas. Entonces, o sea, yo creo que tenemos que cambiar por las buenas o cambiamos por las malas. Pero de que cambiamos, cambiamos. Y el que no quiere cambiar, muere laboralmente o muere comercialmente, y esa es la realidad en el sector público. Y algo que hay que entender, insisto, con esta experiencia de vida que a mí me pasó, y estoy seguro que a muchas personas les ocurrirá lo mismo, hay que entender que la digitalización, la modernización, las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, esto no aumentan la burocracia, más bien todo lo contrario, reducen los riesgos, pero el único problema está en el miedo al cambio. Vean, justamente hoy en la noche, hoy me levanté 4 de la mañana a trabajar en estas cosas, hoy en la noche voy a dar un curso justamente cómo elaborar términos de referencia, es un curso 100% práctico, cómo elaborar términos de referencia y especificaciones técnicas usando inteligencia artificial. Y el objetivo es, de hecho, bueno, están los cupos totalmente agotados, ya abrí otro curso para febrero, me quedan 3 cupos, ahorita ya se están vendiendo, y es el curso más vendido y el curso más útil que tenemos justamente, cómo elaborar documentos con inteligencia artificial. Y por ejemplo, a ver, yo antes pongo mi ejemplo, y creo que la mayoría de gente se va a sentir identificada conmigo en el ejemplo que voy a poner. Yo antes de la inteligencia artificial, yo un TEDer bien hecho, me jalaba un día, pero así, bien clavado, que nadie me moleste, o sea, bien asentada mi cabeza, haciéndolo para que quede bien hecho, obviamente, ¿no? Un TEDer bien hecho. Ahora, con inteligencia artificial, me demoro 2-3 horas. Claro, hay mucha gente que también es detractora de estas herramientas. Dice, no, esa pendejada no sirve. No, sí sirve. El problema es que no sabemos utilizarla. Y justamente es el objetivo yo de estas capacitaciones que enseño, cómo utilizar técnicamente y sacarle el verdadero provecho a la inteligencia artificial. Yo estudié unos 2 cursos en Perú y también estudié con Jürgen Klarik, el mejor del mundo en estos temas. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Y hago este comentario porque mucha gente se va a sorprender. Por ejemplo, a ver, la gran mayoría de personas, yo me atrevo a afirmar el 90% de personas, no, yo sí uso el ChatGPT, no, yo sí uso el Gemini, el DeepSeek y alguna de estas herramientas. Queridos amigos, con todo respeto y cariño del mundo, yo les digo, no están usando el 100% de la inteligencia artificial. Creen que con redactar el prompt es la instrucción que da el humano a la inteligencia artificial. Oye, elabora un TEDer. Oye, elabora un párrafo con esta cosa. Oye, elabora esto y lo otro. No le han sacado el jugo a la inteligencia artificial para nada. Jürgen Klarik, que es el triple bestseller del mundo, los 3 libros más vendidos del mundo, Jürgen Klarik se nos reía y decía, están locos, dice, no le están sacando el jugo a la inteligencia artificial. O sea, hay herramientas ocultas dentro de la inteligencia artificial, que ahí les abre, pero la verdadera dimensión de la inteligencia artificial, y justamente son las cosas que voy a enseñar en esta capacitación, y en el mes de febrero voy a repetir ese curso, y es súper interesante, ¿no? Entonces, hay que saberlo aprovechar las verdaderas ventajas de la inteligencia artificial. Por supuesto que es arma doble filo, pero no, yo hablo en mi caso personal, yo no puedo trabajar sin inteligencia artificial, y llega un punto en el que nos volvemos dependientes, pero es algo positivo. O sea, el internet, yo no podría llevar a cabo esta entrevista si es que no tengo internet. ¿Cómo me conecto? Necesito internet. Mi teléfono celular, por supuesto que soy muy dependiente, porque con eso manejo mi familia, manejo el instituto, manejo entrevistas, manejo mis negocios, etcétera. Entonces, obviamente nos volvemos dependientes, y para mí tan indispensable es mi teléfono celular como es el internet, y como es ahora mi mejor amigo es la inteligencia artificial, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hay que abrir la mente a los nuevos desafíos de la gestión pública.
Justamente, bueno, yo que ahora le escucho desde este punto de vista, bueno, yo en algún momento he manejado también el tema de compras públicas en algunos procesos que he realizado, y pues ahora tener estas herramientas, porque fueron hace unos años, y poderles haber aprovechado de mejor manera, capaz me estoy arrepintiendo. Pero sí voy a tratar de hacerle un resumen para también entender, ¿no? Nos mencionaste que en el 2019 inicia esta otra era. Claro, todos nos mandaron a teletrabajo, y a través del teletrabajo tuvimos que realizar muchas cosas, pero nos sacó totalmente de la zona de confort el estar en una oficina, imprimir un documento, ir a presentarlo y demás, sino ahora todo a través de los medios digitales, como se mencionaba, y pues a través de los correos electrónicos también, muchas veces personales, porque hay instituciones que ni siquiera tenían correos electrónicos institucionales con el punto y demás que se necesitan, ¿no? Como lo saben mencionar, pero eso también ha hecho que mucha de la población que ha estado como servidores públicos no tengan el, digamos, el 100% de la capacitación en el manejo de estas tecnologías, en el manejo de estas aplicaciones, software, ¿no? Que se necesitan por ya lo básico, como lo mencionaba, sabían el CERCOV y cómo subir ahí, que la proforma, que esto y el otro, pero ya involucrarse hacia esas otras herramientas capaz era lo complicado. Y pues también tendrían muchos, me imagino que capaz lo hicieron, a capacitarse en ese tema. De ahí, hablando de la inteligencia artificial, como lo mencionaba, es también importante entender que hay que darle las indicaciones, pero la información también contrastarla, comprobarla, saber que está actualizada, saber que tiene vigencia capaz la ley que se está utilizando y demás. Entonces sí, es verdad, es interesante que todo esto usted lo esté promocionando de igual manera para entenderlo. Lo que quiero irme entonces es a la pregunta de, el internet nos brinda la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Inteligencia artificial. Y el Estado, ¿qué herramientas entonces nos está brindando para esta modernización mismo que se lleve a cabo en las instituciones, más allá también del papel y de todo lo que ya se ha tocado? ¿Qué más está haciendo entonces el Estado para esto, no? Porque muchas veces la Contraloría también lo que pide, ¿no? Es que ¿dónde está el papel? ¿En dónde está esto? ¿En dónde está la evidencia de los procesos de contratación para poder justificarlo? Y ahí empieza el tema de las auditorías y demás, que puede ser también algo de doble filo, porque no siempre quizás las instituciones han guardado su información capaz en una nube o en alguna igual software o plataforma destinada para que estén todos estos procedimientos. Y cabe recalcar algo más que ahorita se me viene a la mente, el hecho de que aquí también no hay borra y cambia, porque eso también capaz el papel nos permitía en ese momento alguna equivocación, algún error, un cero de más y demás, y algo así pues capaz volver a imprimir, pero también a través ya de la tecnología que se envía no hay esa posibilidad.
Sí, a ver, yo siempre he dicho que la contratación pública es una materia que está en permanente construcción y evolución, definitivamente. Está en permanente construcción y evolución. Pero el gran error del sistema es confundir control con burocracia. Yo detesto, la verdad, con la nueva era, con la mentalidad de modernización del Estado, una mentalidad de vanguardia de la administración pública al servicio de la sociedad para respetar los derechos humanos imputables al gobierno. Yo detesto la frase cuando mucha gente dice, es que lo que abunda no hace daño. Eso era antes de pandemia. Ahora, para quienes no conozcan, por favor, vayan, lean la ley de eficiencia administrativa, la ley de optimización y eficiencia administrativa. Y ahora esa frase es inconstitucional, es ilegal, y resulta que lo que abunda, no, ahora se hace daño y está expresamente prohibido. Y eso es lo que debería atacar la Contraloría. ¿Sí? Hay que entender justamente que la burocracia excesiva que ha hecho tanto daño al país, eso genera corrupción, eso genera irregularidades, más bien no evita. Entonces, el que diga, no, es que más papeles, no hace daño, no, más bien eso genera corrupción, eso genera irregularidades. Modernizar significa proteger al funcionario público, significa proteger al proveedor y, sobre todo, y lo más importante, proteger los intereses de la ciudadanía, porque el Estado se debe a la ciudadanía. Y por último, con esta última idea ya para ir finalizando justamente, hay que entender cuál es el nuevo perfil del funcionario público en la era actual. Y no solo el funcionario público, también va a tener proveedores, va a decir, oye, no me margines, o sea, no. Y también con los proveedores del Estado, ¿sí? El futuro de la contratación pública, queridos amigos, pertenece a quien se capacita, pertenece a quien está a la vanguardia, más no a quien se resiste. Por eso yo siempre les invito, síganme en mis redes sociales, yo ahí estoy justamente publicando información, estamos generando espacios académicos, a fines de febrero o a inicios de marzo, en el centro del país, estamos organizando justamente con la radio de ustedes, con Minga Sonora, un evento académico, pero espectacular en el centro del país. No puedo dar detalles todavía, solamente les dejo picados, obviamente, sí, para que nos sigan a través de estos espacios, de estos medios, pero vamos a llevar a cabo un evento académico importantísimo para todo el centro del país, y tienen que estar al tanto justamente para poder estar a la vanguardia definitivamente.
Interesante, estimado Pablo. La verdad es que quisiera también, como para ir finalizando, como lo mencionaba, para quienes nos están escuchando, si a alguien le interesa conocer más de compras públicas o profesionalizarse en sí, ¿cuáles son las carreras que tenemos a nivel nacional en las universidades que van netamente a hablar desde la contratación pública, las compras mismo públicas, para tener a estos profesionales también en las diferentes instituciones y, bueno, también los proveedores que en este caso quieren participar? Y muchas veces les da miedo a tanta situación, porque también he escuchado que no se hace complicado, es que hay que sacar el RUG, es que hay que sacar esto, es que tengo que hacer esta otra situación, es que el RUP, y bueno, infinidad de cosas que también al acordarme muchas veces se volvía tedioso. Pero ¿cuáles son estas informaciones? Y también saber de usted, ¿no? Que obviamente nos ha mencionado que realiza capacitaciones, procesos, y en dónde también lo podemos encontrar.
Bueno, la ventaja es que en la era actual, ahora hay un montón de libros, montón de artículos científicos, hay mucha información. Yo me acuerdo cuando yo trabajé en el 2010, no había un libro, el autor Nelson López era que participó allá en la Asamblea de Montecristi, un libro había y no había más, o sea, no había cursos, no había capacitación, no había absolutamente nada en materia de contratación privada. Y a mí me tocó duro, yo creo que todas las personas que iniciamos en aquella época, 2009, 2010, yo creo que nos tocó tan duro, pero tan duro porque no había nada. O sea, yo quería leer, quería buscar información, no había nada. Ahora hay horrores de cosas, hay un montón de libros. Yo mismo en estos años, en este periodo de tiempo, he publicado 22 libros, tengo algunos artículos científicos, en mis redes sociales tengo algunas ilustraciones, en mi época no había nada de eso. Entonces, no, la ventaja es que ahora en la era actual no hay pretexto de nada para investigar algún tema, hay maravillas de información. Claro, obviamente hay que saber contrastar y validar la información que estamos leyendo y que vamos a utilizarla y que nos sirva de referencia, ¿no? Entonces hay que ser muy objetivos en eso, hay que saber utilizar y contrastar la información, pero hay maravillas, ¿no? Hay maravillas, y de igual manera.
Hablando del Ecuador, estimado Pablo, ¿o también tenemos en otros países que también practican este tema de compras públicas?
Nacional e internacional. ¿Por qué? Porque hay conceptos que son universales. Por ejemplo, el tema de compras públicas sostenibles, el tema de valor por dinero, esos son conceptos universales, ¿sí? Que tal vez algunos nombres sean un poquito diferentes. ¿Cómo que? Por ejemplo, conozco un poco la realidad internacional. A ver, en Colombia el RUP no se llama Registro Único de Proveedores, se llama Registro Único de Proponentes. Ah, por favor, o sea, es lo mismo, ¿ya? En Ecuador ahora se llaman productos estandarizados, en Perú y en Brasil se llaman productos comunes. Ah, o sea, por favor, o sea, es lo mismo. Cambia un poquito los nombres, no se llama menor cuantía, se llama mínima cuantía. O sea, por favor, pero los conceptos, la esencia, por favor, los conceptos son universales. Sí, esto de valor por dinero, contratación pública de innovación, contratación pública estratégica, son conceptos universales que poco a poco hemos luchado por traerlos acá al Ecuador. Entonces, no, hay maravillas. Y como les digo, síganme en mis redes sociales como Instituto Nacional de Capacitación o Abogado Pablo Osvaldo Dávila, y ahí tengo algunas entrevistas, algunos espacios académicos que he podido difundir y compartir.
Muchísimas gracias, estimado doctor Pablo. Entonces lo encontramos en las redes, como nos ha mencionado, Instituto de Capacitación, en donde encontraron información relevante. Un último mensaje que quizás podamos darle a la ciudadanía acerca de este proceso. La verdad es que es infinito los temas que podríamos tocar, pero hoy netamente hablamos de esta modernización, y pues invitar que servidores públicos y quienes son proveedores del Estado, de igual manera, inicien con esta modernización, que sí se puede, y pues muchas veces se contrata personal externo capaz para este apoyo, pero que también se lo puede realizar si pues se pusiera un poco más de énfasis en entender estas aplicaciones y los programas que existen.
Sí, la ciudadanía, todas las personas que nos escuchan, ya saben, tenemos una cita todos los jueves a las 11:30 para poder contribuir y aprender justamente a través de estos espacios radiales. Y mi mensaje final, queridos amigos y amigas, la contratación pública no está cambiando, no, ya cambió hace mucho tiempo. Pero la gran pregunta es, hey, ¿ustedes van a liderar ese cambio o quieren sufrir el cambio? La respuesta está en sus manos. Yo simplemente les invito a la reflexión y espero haber podido contribuir en algo en este espacio académico, radial, y nos vemos hasta una próxima oportunidad, siempre a las órdenes.